Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue.
Eso.
Bienvenidos, chicos, chicas, One Punch Man, One Punch Woman y personas a las que les encanta ser maestros Pokémon.
Porque
hoy tenemos una sorpresita especial. Porque con nosotros se encuentra hoy una personita que tú me vas a corregir, profesora Pokémon.
Así es.
Jueza en mundiales de Pokémon, si no me equivoco.
Justamente.
Y creo que una de las principales caras de todo lo que es este Pokémon ahorita en Latinoamérica. Bueno, específicamente en México. Con nosotros, Isa Sarmiento. ¡Bienvenida, Isa!
Hola, chicos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que nos estén escuchando. Efectivamente, mi nombre es Isabel Sarmiento, o Isa Sarmiento, o Isa para los amigos. Soy profesora Pokémon y efectivamente he estado, afortunadamente, representando a México en la escena internacional de Pokémon.
Ok, aquí yo tengo una pregunta para ti. Tal vez no mucha gente de nuestra audiencia esté familiarizada con lo que siquiera es un profesor Pokémon. O sea, yo creo que lo que a ellos les viene en la cabeza es como el profesor Oak de la serie, del anime. Y hasta ahí, o sea, y dirían, pero ¿cómo pueden existir profesores Pokémon en la vida real?
¿En la vida real?
Exacto. ¿Podrías guiar a la audiencia qué significa ser un profesor Pokémon en este plano de la existencia?
Claro, bueno, me encantaría ser como el profesor Oak. Estaría increíble. Sería lo mejor del mundo. Pero bueno, plantando el concepto en la realidad, los profesores Pokémon somos estas personas que de alguna manera somos como embajadores del juego. Tenemos diferentes especializaciones, generalmente fungimos como jueces en las diferentes actividades que hay dentro de Pokémon, pero bueno, obviamente cargamos un poco, o sea, no trabajamos con la empresa pues como tal, pero sí cargamos un poco con la marca y con la responsabilidad de lo que hacen, ¿no? Dependiendo un poco lo que cada profesor decide especializarse, tenemos profesores de videojuego, tenemos profesores de juego de cartas y ahora también tenemos profesores para el juego de Go. Y dentro de esas funciones cada uno podemos tener otras especializaciones. En mi caso yo me especialicé en ser scorekeeper, entonces en los eventos yo soy la que me encargo, junto con otros de mis compañeros, de llevar todos los resultados del torneo, de la categoría, de la división que nos haya tocado, de la división de juego. Entonces, básicamente es eso. Somos entusiastas de Pokémon, que de pronto nos metimos a estudiar un poquito más los diferentes juegos que tienen ellos, que tienen en la marca, que es el videojuego, las cartas y ahora relativamente nuevo Go. Y y pues de ahí hemos ido construyendo poco a poco todo lo que ahora son los circuitos de torneo a nivel mundial. Obviamente la historia no empieza como lo que se ve ahorita, empezó mucho más sencillo, evidentemente. Pero bueno, ahora se ha abierto y se ha hecho todo un mundo al grado de que ahora ya los podemos hasta especializar.
¡Wow! Como una persona normal, corriente, de a pie, que de repente dice, ¡ah, es que yo también quisiera ser un profesor Pokémon!, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Irte a una página, presentar un test, hacer un examen, una tesis? ¿Cómo alguien llega a ser profesor?
¿A la universidad, estudiar en la Academia Pokémon?
No, sí, justo, le diste justo al punto con el tema del examen. Sí, lo primero que tienen que tener es la edad, 18 años, ¿no? Eso es lo primero. Una vez que ya tienen ese requisito, entonces entramos a la página de Pokémon, que tiene su página en internet, pokémon.com, y creamos una cuenta si no la tenemos. Si ya la tenemos, probablemente también, y si jugamos a nivel competitivo, probablemente, o también en una liga que no es competitivo necesariamente, podemos tener ya un número de jugador. Entonces, una vez que tenemos eso, y si no lo tenemos, ahí mismo lo podemos obtener, hay un apartado donde justo nos podemos unir al programa de profesores. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Presentamos un examen. Pero antes de presentarlo, tenemos que elegir la especialización en la que queremos obtener, ¿no? Hay tres están en la página de Pokémon, que sería la de organizador de torneos, luego tenemos la de profesor, que sería la de juez de TCG, y luego la de juez de BG. Esas tres las podemos obtener en la página de Pokémon.com. La cuarta, que es de Pokémon Go, primero tenemos que ser profesores, o sea, presentar una de las otras tres certificaciones para poder presentar la de Go, que se presenta en otro sitio, al cual una vez que ya somos profesores podemos accesar, que es justo la universidad. La Professor University. Es la universidad de profesores.
Una universidad de Pokémon,
esto es irreal.
De profesores, no de Pokémon, pero es la Professor University, así sería como el nombre, ¿no? Es un sitio que tiene un montón de recursos para los profesores, tiene un montón de información, de datos. Hay muchas cosas ahí que obviamente no son herramientas muy útiles para poder desarrollar nuestros papeles en los diferentes torneos en el nivel que sea, desde niveles pequeñitos, niveles locales, hasta los niveles más grandes, ¿no? Bueno, los internacionales y el mundial.
¡Wow! Y aquí una pregunta, porque pues al parecer para ser profesor Pokémon pues tienes que tener ya bases y noción bastante buenas tanto del juego, ya sea de cuartas o del BG. ¿Y qué pasa si repruebas? O sea, ¿qué pasa si digo, ay, pues yo quiero ser profesor Pokémon y luego te das cuenta de que, uy, no, sí me falta aprender demasiado ruling, demasiadas cosillas?
Afortunadamente, cárcel. Mira, bendito sea, afortunadamente no es tan difícil. O sea, afortunadamente tenemos también diferentes niveles. Hay dos niveles, bueno, tres niveles de certificación. El primer nivel es el nivel de entrada, que es el profesor básico, o el nivel básico, que es justamente toda esta gente que somos como entusiastas de Pokémon. A lo mejor no estamos tan afilados en temas de, no sé, de rulings en TCG, o de pronto no estamos tan afilados a lo mejor en conocer todos los Pokémon en BG y todas sus interacciones, eso que es, yo les admiro muchísimo a los jueces de BG, la verdad. O a lo mejor en Go también no estamos como tan, no somos tan conocedores. O en la parte de organización de torneos, que realmente la parte de organización de torneos requiere saber como un poco de todo, ¿no? Pero no es tan específico hacia un punto, ¿no? Es más como hacia la parte justo, como administrativa, digamos. Entonces, el primer nivel, que es el nivel básico, es un nivel de entrada como para entusiastas. Los exámenes no tienen tiempo, son a libro abierto, y la mayoría de la información para este nivel sí está disponible en la misma página. Entonces, tenemos las herramientas para poder como acreditar este primer nivel. Te piden el 80% de aciertos, esto es 8 preguntas, el examen es de 10. Si se reprueba el examen, se te da otra oportunidad, no pasa nada, solamente hay un tiempo de espera. Entonces, me parece que la primera vez son 14 días, no estoy muy segura. Y se puede volver a presentar. Más bien, una vez que presentas el examen, si no obtuviste la calificación requerida, te envían tus preguntas que tuvieron errores y te permite, obviamente, eso estudiar para que la siguiente vez que lo presentes, que el examen no es igual, sí son exámenes diferentes, pero pueden repetir preguntas. Entonces, a lo mejor te toca una de las que no tuviste correctas y, bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, piden el 80%. Una vez que aprobamos el examen, pasamos por un proceso de chequeo de antecedentes. Esto es un tema, obviamente, de seguridad, porque tratamos con gente, tratamos con niños, obviamente, bueno, hay que proteger esa parte. Y una vez que está aprobado, nos abren las herramientas justamente para poder empezar a subir de nivel. Hay otros dos niveles, que es el nivel 1 y finalmente el nivel 2 de profesor. El nivel 1 obviamente es mucho más especializado dependiendo a lo que te hayas enfocado. Y el nivel 2 es el nivel más alto. Entonces ese nivel obviamente ya no solamente es de conocimiento de un examen, también hay una entrevista. Entonces sí, es como un poco más de mayor responsabilidad.
¡Wow! So, examen, carta de antecedentes no penales y una entrevista. ¡Wow!
Se han ampliado mucho eso. Sí, bueno, pero el primer nivel, el nivel básico y el nivel 1 serían como las primeras entradas. Obviamente el nivel 1 es más difícil que el nivel básico. Y el nivel 2, igual, el examen, los exámenes, por ejemplo, nivel 2 ya no son preguntas de respuesta múltiple, que de hecho en el básico son respuestas múltiples, ahí hay varias respuestas. Es de opción múltiple el básico, y el nivel 1 me parece que también. Entonces, toda la información sí está como disponible. En el nivel 1 empieza a entrar un poco el criterio. Para el nivel 2 ya requerimos, son respuestas abiertas, entonces ya necesitamos obviamente cierto nivel de experiencia. Y finalmente, la entrevista. Ahora, para poder ir accediendo a estos niveles, una vez que tenemos el nivel básico, dependiendo la certificación que tengamos, tenemos que participar en eventos que sean lo que le llama Pokémon Eventos Premier, que son estos eventos que sí forman parte del circuito de competencia. Entonces, tenemos que cumplir con cierta cantidad de eventos para que nos puedan decir, ah, mira, ya tienes cierta experiencia. Entonces, ya puedes acceder a hacer el examen del siguiente nivel.
Wow. Oye, Isa, yo tengo una pregunta con ese tema de las certificaciones, porque por lo que veo, o sea,
graduarse de la Universidad Pokémon es casi graduarse de Harvard. Y hablando de cosas que son muy costosas, ¿tiene algún costo hacer el examen o certificarse?
No, absolutamente cero. No te cuesta nada, es gratuito completamente. Lo único que necesitas justo es eso, hacer tu cuenta, tener tu número de jugador y presentar el examen. Y ya que por fin presentas el examen y eres nivel básico, empezar a participar en los eventos de este tipo, juntar el número de eventos que te piden. Me parece que para poder presentar el nivel uno tiene que pasar un año, que es justo lo que te dan de tiempo para juntar estos eventos.
¡Wow! Sí, es una carrera.
Y entonces presentas el primer nivel. Y cada año, bueno, ahorita con la pandemia hubo ahí un desfase, pero se suponía que cada año tú presentas como tu renovación de certificado. Entonces vuelves a presentar un examen. Si tú no lo presentas en las fechas en las que te dicen, te bajan de nivel. Entonces tienes que volver a presentar el nivel anterior y volver a juntar los eventos que te piden y así, ¿no? Entonces, cada año tenemos que estarnos recertificando en los diferentes niveles en los que estemos y en las diferentes especialidades en las que estamos. Entonces, sí, es una cuestión de que constantemente, obviamente, estamos, pues, obviamente aprendiendo y renovando conocimientos y como que no dejas, no de estudiar como tal, pero sí, sí tienes que tener la información, pues, fresca, ¿no? Y más dependiendo la certificación que tomes.
Ya a los 5 años uno se vuelve doctorado en Pokémon a ese punto.
Casi. Wow. Yo eso siempre lo he pensado de los que se dedican a TCG y PG. Me parece que ellos sí tienen doctorados. Es una cosa impresionante la cantidad de conocimiento que tienen y que deben de tener.
Una pregunta rápida. ¿Alguien... ¿Cómo...? No, hay una pregunta que no he sabido cómo meter, pero en las bases generales dice esto. ¿Alguien puede dedicarse solo a ser profesor Pokémon? ¿O es algo como extra del trabajo?
Es algo extra del trabajo. En realidad es un voluntariado. Esto es...
Ah, ok.
No es un trabajo que... O sea, no es como un trabajo como tal que tú digas, ay, cada 15... No. Es un voluntariado, sí es un poco como amor al arte, entonces todo mundo tenemos otros trabajos, ¿no? Y nos dedicamos a otras cosas, pero justo, bueno, buscamos esta parte de que a lo mejor tenemos ligas, trabajamos con tiendas, de repente aparecen nuestros torneos locales, entonces ayudamos a que se organicen o a que se poseen, y de ahí empiezan a aparecer los torneos internacionales o los torneos de nivel, digamos que de un nivel más arriba, que serían, no sé, los regionales, por ejemplo. Y entonces, en regionales, México ahorita no tiene, pero hay regionales en otras partes del mundo. Y entonces empiezan a ver cómo estas aplicaciones donde podemos presentar nuestros currículums, digamos, de alguna manera. Y si los organizadores consideran que tenemos como el conocimiento, la habilidad, entonces nos invitan a participar, pero... mucho de esto sí puede haber una remuneración, pero no es precisamente como que, uy, me voy a hacer millonario. No, o sea, en realidad nosotros invertimos para esto. Entonces, una vez que invertimos esto, bueno, pues a lo mejor podemos recuperar una parte, pero bueno, ganamos en la experiencia al final del día, ¿no? Y bueno, además te diviertes. Bueno, a mí me parece súper divertido, la verdad. Entonces, pero sí, o sea, como que yo viva de esto, no. Definitivamente no. Sí, es más un voluntariado, totalmente.
Ok, yo quiero seguir el abogado del diablo aquí. Yo quiero poner esto lo más llano posible. Perdón, hice así, si peco de imprudente, pero te voy a hacer así la pregunta directa.
A ver, dime.
¿Te pagan algo de alguna forma? ¿Hay salario? ¿Los viajes y viáticos vienen incluidos como profesor cuando vas a un torneo mundial?
depende de qué torneo sea. Generalmente, para el tema de torneos League Challenge, League Cup, que son a nivel local... Pues es un voluntariado, depende mucho del organizador, a lo mejor te da poco de producto, a lo mejor si tú corres un prelanzamiento, a lo mejor te da un kit, a lo mejor te pagan la sesión, depende mucho, ¿no? Luego tenemos el nivel de regionales, sí hay una compensación, depende mucho del evento al que vayas, pero generalmente nosotros invertimos en eso. O sea, yo, por ejemplo, voy a Los Ángeles, yo voy a pagar mi vuelo, sí voy a recibir una compensación. Pero obviamente uno tiene que medir qué tanto vas a invertir, ¿no? Entonces, obviamente tienes que salir, pues por lo menos, depende, a lo mejor puedes perderle un poco si estás muy interesado en el evento, pero es difícil, o sea, no es algo que puedas mantener como en bases regulares. ¿Me voy a todos los eventos? Pues no, es complicado. Luego tenemos los internacionales. También ahí depende mucho, a ver, la aplicación, tú, o sea, tú mandas tu aplicación, obviamente evalúan las cosas y dependiendo de lo que ellos consideren, pueden darte los viáticos. Entonces pueden darte el vuelo, pueden darte el hospedaje, todo depende. Ahí sí depende mucho de la organización y y te pueden dar una remuneración, además de los viáticos y eso, ¿no? Entonces depende mucho, pero sí, sí pasa.
Ok, aquí yo tengo una pregunta. Cuando pides a primera vez la por ejemplo, la visa, y digamos que no la hayas tenido antes, porque muchos eventos sé que son en Estados Unidos. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? Diciendo, oye, pues soy juez de Pokémon y tengo que ir para allá a un torneo,
¿No, yo la dejas? Verdad no le veo como, no, o sea, yo creo que es más factible que lo hagas de otra forma. Wow. Generalmente hubo un tiempo que sí estuvieron como otorgando cartas hace muchos años para justo ayudar a este tema de las visas, pero realmente no funcionaba porque para la gente del tema de migración y eso, a ellos realmente eso no les interesa. Entonces, si tú vas a sacar una visa, no la vas a sacar solamente por eso. O sea, sí piensa como que es un documento que te puede servir para muchas cosas, no nada más para ir a jugar Pokémon. O sea, es uno de los plus que puedes tener, ¿no? Entonces, sí, no, yo mi visa la saqué porque dije, bueno, si algún día tengo que viajar a Estados Unidos, de hecho, yo fui a Estados Unidos por cualquier otra razón, menos el tema de Pokémon. Entonces, yo sugiero que hagan eso. O sea, la visa es un documento que no te va a hacer daño y que te puede traer otros beneficios. Por ejemplo, yo soy bailarina. Yo soy bailarina cool. De danzas polinesias. Entonces, me ha tocado ir a Hawái, por ejemplo, a presentarme. Entonces, pues necesito la visa, ¿no? No es Pokémon. Entonces, en general, no es algo que vaya a cambiar o que vaya a dar el push para que te den un no. O sea, yo sugiero que si van a sacar una visa, la saquen, pero por otros, o sea, por los motivos de, pues sí, me voy a ir de vacaciones, o voy a viajar a no sé dónde, o necesito pasar por Estados Unidos, me voy a ir a Europa, no sé. No, o sea, Pokémon realmente no es, me ha tocado ver que a mucha gente la han rechazado diciendo nada más eso. Entonces, si no, no es algo que sea un motivo fuerte como para que te digan, oh, sí, le vamos a dar la visa por eso. No. De hecho, es el problema, por eso mucha gente no ha viajado a Estados Unidos, porque justo no tienen las visas, y Y bueno, muchas veces hemos insistido en que la saquen, pero te digo, una vez más, por cualquier motivo, excepto Pokémon. Digo, si la vas a usar para eso está bien, pero hay como mil razones más aparte de Pokémon, entonces...
Aquí me gustaría compartir una pequeña anécdota. Ay, Dios, pero qué pena. Por ahí del año 2000, ¿qué fue? 2015, porque creo que los primeros torneos, ahorita vamos a tocar tal vez un poquito del tema, creo que el primer torneo de Pokémon, si no mal recuerdo, en México fue por ahí alrededor del año 2012. No, 2012 fue la de Pokémex, en 2012 fue la de Pokémex. Y luego el primer Premier Challenge fue como 2 años después, si no me equivoco. Ay, Dios, no me acuerdo.
De BG, el primer evento... De videojuego, el primer evento fue 2015, 2015. Y fue el Premier Challenge. Fue cuando por fin empezó a ver como los primeros torneos ya de un circuito oficial de calificación para un mundial. Antes no existía eso. Entonces, fue 2015. Uno de esos eventos se llevó a cabo en México justamente. Y fue el más grande del mundo.
Sí, fueron como 200 o 300 personas, wow, me acuerdo.
Fueron casi 400. Tenemos 350 y no me acuerdo cuál. De hecho, yo tuve que abrir más espacios porque... Fue impresionante la cantidad de gente que pidió entrar al torneo. No pensamos que fuera a llegar tanta gente. Entonces, obviamente, el lugar que habíamos elegido, pues estaba pensado para un número más pequeño, porque jamás pensamos que íbamos a tener esa respuesta. Y resultamos ser el evento más grande del mundo en aquel momento.
De hecho, ahí, anécdota, yo estuve ahí con unos amigos y precisamente porque participamos bastante en el circuito de Pokémon, llevamos años esperándolo y justamente ahí se abrieron y creo que fue a partir de ese evento que se abrió la puerta a que llegara todo el resto
videojuego.
De
videojuego, porque de cartas, el primer evento oficial ya había eventos oficiales, pero digamos que el primer evento grande fue en 2005, fue nacional, el primer nacional en México fue en 2005, fue en el World Trade Center, de hecho... De hecho, yo armé ese evento. Pues lo hicimos en el World Trade Center en aquel tiempo. Y sí, fue todo un reto. Todo un reto. Era otro sistema de calificación. Era otro sistema que teníamos de torneos. Entonces, justo yo ayudé a planear, a organizar y todo ese primer evento que fue en 2005. Y también fue impresionante. Impresionante. La verdad es que, bueno, no llegaron 1,000 jugadores, pero sí había muchos. Sí, fue un evento muy interesante. Luego, así, bueno, de ahí desde 2005 hasta 2016, que fue el último nacional, de todos esos estuve yo presente metiendo mano en la organización. 2016 fue el último nacional.
No quiero pecar de indiscreto. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando
en esto, Pokémon? Haciendo sí. esto? Pues trabajando en Pokémon, no, porque te digo que no trabajamos directamente con ellos, pero siendo...
apoyando como... los eventos y así.
Exactamente. Híjole, mano, a ver, tengo como 20 años ya.
¡Wow! No, sí. No, tú, ya tú tienes doctorado Pokémon.
21 casi, yo creo. Como desde 2003, una cosa así, 2000, ya perdí la cuenta, 2003, 2004.
¡Wow!
Más o menos. Y no soy la más vieja, ¿eh? No soy la persona más vieja en México haciendo esto. Hay alguien más todavía.
¿Ok?
Hay alguien más que, de hecho, pues yo consideraría el mejor juez del mundo en TCG.
¡Oh, wow!
Yves Rountree, de hecho, él fue justamente el que trajo el circuito de competencia, porque él sí era representante de... Bueno, o sea, trabajó como lo que le llamamos en aquel tiempo Premier Tournament Organizer. Él era el Premier Tournament Organizer para México. Entonces, justo él trajo el primer nacional y yo le ayudé. Yo trabajé con él para... Bueno, y sigo trabajando con él. De hecho, seguimos haciendo cosas juntos para el circuito competitivo, justamente. Wow. O sea, si hay alguien que ha estado, por ejemplo, en todos los mundiales, es él. En todos. Desde el primer mundial en 2004 hasta el año pasado, en todos ha estado él.
Profesor Oak, sí existe.
Mexicano, profesor mexicano. Y para mí, yo lo considero el mejor, pero bueno, si a lo mejor se oye como muy presuntuoso eso, está en el top 5.
¡Wow! De jueces del mundo.
De jueces del mundo. Sí, de hecho fue el head judge.
¿Cuál es el mejor?
Pues yo lo considero así. La verdad es que yo lo considero así. Me parece una persona que es impresionante la forma en la que puede... En la que maneja las reglas de TCG y en la que resuelve los problemas en TCG, en la forma en que maneja las interacciones. O sea, conoce muy bien el juego. Lo conoce pero de cabo a rabo, así, impresionante. Entonces, de hecho, él fue el head judge en la categoría Masters en el Mundial, ahora en Japón. Entonces, sí es... Para mí es yo lo considero el número uno, pero bueno, también llevo muchos años trabajando con él, entonces le tengo una muy alta estima. Entonces, a lo mejor me dirán, es que lo ves con ojitos de amor, lo quieres mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerlo en el top 5.
Ok, que hablando precisamente del Mundial de Japón, tú también estuviste ahí, ¿no? Hasta donde tengo
sí,
entendido.
Sí, anduve ahí dando el rol, no, así estuve ahí, fui parte del staff, afortunadamente me eligieron, estuve justo en mi especialización que es scorekeeping, entonces yo estaba ahí en la computadora manejando todos los resultados del evento.
¿Cómo llega entonces, a ser alguien que presenta una certificación por internet de profesor Pokémon? ¿Cómo llegas desde ahí hasta el punto de ser... jueces, scorekeepers o cualquier puesto dentro del staff de una mundial? ¿Cómo llegas de punto A a punto E? ¿Cómo fue tu carrera, digamos?
Pues básicamente empecé en torneos locales haciendo pues los torneos en México. Bueno, yo he pasado por todos los circuitos, por los tipos de circuitos, porque han cambiado mucho desde que yo empecé hasta ahorita. Pero básicamente fue empezando, y de hecho yo empecé como juez de TCG, ahora me dedico mucho menos a eso. Ahora soy más de la parte de organización y más de la parte de scorekeeping. Entonces, pues empecé como juez de TCG. De pronto, bueno, faltaba alguien que llevara el tema de la computadora. Entonces dije, bueno, pues yo le entro, no pasa nada. Entonces me empecé a meter ahí. Empezaron a abrirse las solicitudes, porque antes eso no pasaba, no era tan abierto el tema de poder participar en un evento, poder aplicar para un evento. Ahora ya se puede. Entonces, bueno, ya se abrieron las aplicaciones, apliqué para los eventos. Claro que al principio fue como, pues no, ahora no te escogimos, lo sentimos mucho. Y pues sí, sentí como muy feo, pero bueno, no importó, yo seguí trabajando, seguí haciendo mis cosas. Hasta que en 2017 llegó la oportunidad de formar parte del equipo de Scorekeepers para el Internacional de Estados Unidos, bueno, de Norteamérica, para el NIC de 2017. Entonces yo llegué, obviamente, pues me conocían de nombre porque, bueno... Y se había platicado un poco de mí, entonces así que pues obviamente yo era la novata, entonces como que me presentó desde antes al equipo, ¿no? Entonces ella viene de México, trabaja conmigo, ella es nuestra scorekeeper y bueno, ¿no? A ver cómo le va. Yo iba empanicada, evidentemente, porque pues era la primera vez que trabajaba fuera de México en un evento grande, con gente que no conoces, con un idioma que no es el tuyo. Entonces fue así como de, bueno, pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y la verdad es que fue muy agradable. Es un trabajo complicado porque es muy estresante en cuanto a que no puedes cometer errores porque pues le puedes amolar el torneo a alguien, ¿no? Por una equivocación. Digo, ¿qué pasa? Somos humanos, pero bueno, o sea, obviamente minimizamos esa parte, ¿no? Procuramos no equivocarnos. Entonces, pues bueno, yo iba como ratoncito. Obviamente me pusieron a trabajar con una persona que ya llevaba muchos años, a la cual obviamente le agradezco mucho porque le aprendí muchísimas cosas. Y me fue bien ese primer evento. Volví a aplicar a los otros internacionales, que en ese momento existía el de Latinoamérica, el de Oceanía, el de Europa, que son los otros que había en aquel tiempo. Oceanía ya no existe, pero bueno. Y pues sí, de pronto era así como, no, pues no te falta experiencia, ¿no? Ahí para la próxima. Y yo, bueno, está bien. Entonces, pues, obviamente seguía haciendo mis cosas, me seguía preparando y tuve la oportunidad de que me volvieran a llamar en el siguiente año a Norteamérica. Y otra vez, ¿no? Nos fue muy bien en Norteamérica, apliqué para el Mundial en ese entonces, otra vez no me llamaron, pero yo no me desanimé, seguí. Y en 2019 me vuelven a invitar a Norteamérica, si mal no recuerdo, 2019, también me invitaron a Oceanía. Ay, ya no me acuerdo, pero bueno. Sí, creo que fue ese año que me invitaron a Australia y me invitaron a... Ahí no fui como scorekeeper. Ahí esa primera vez me tocó lo que en aquel tiempo era como la clínica Pokémon, lo que le llaman, ahora creo que le llaman Pokémon Lab. En aquel tiempo era... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces yo fui a dar demos en Australia. Y después me invitan a Estados Unidos. Otra vez voy a la parte de scorekeeper. Y ese año, en 2019, vuelvo a aplicar al Mundial y en ese año... Es el primer año en el que me invitan, que fue Washington. Yes. Y no, bueno, yo no me la creía, ¿no? Yo, o sea, no, no, esto está como increíble. Y fui, y una experiencia bárbara, ¿no? Fue una cosa grandiosísima. Me pusieron justo a trabajar con otra persona. Normalmente trabajamos en parejas, sobre todo porque las categorías de TSG son muy grandes y te cansas. Sí, es algo como cansado. Entonces, estaba trabajando yo con esta persona que... con la que tengo una relación, me llevo súper bien, es como mi mentor de scorekeeper. Y ese año, bueno, me tocó estar en Masters, ¿no? Entonces fue así como, estoy en la categoría, en el evento principal, en Masters, qué cosa, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Y bueno, fue todo un éxito, afortunadamente. Nos fue muy bien ese año. Incluso me reconocieron mi trabajo ese año en el evento.
Ay, qué lindo.
Y sí, fue súper bonito, fue súper bonito. Me regalaron una mochila que conmemorativa del evento que se la daban al top 16. Y a ciertos elementos del staff, dependiendo su desempeño, les otorgaban esta como condecoración, digamos, ¿no? Y ese año me la gané yo. Y la verdad es que me sentí muy halagada porque era mi primer mundial, era la primera vez que estaba en un evento de ese tipo. Y bueno, fue una cosa bárbara, la verdad, fue impresionante. Luego viene la pandemia. Y para ese tiempo ya había tenido yo oportunidad de estar en el Internacional de Oceanía, ya había podido estar en el Internacional de Latinoamérica, ya había estado en el de Estados Unidos, había ido al Mundial y me faltaba Europa, ¿no? Que del cual no me habían aceptado. Entonces, regresando de pandemia, se resume la temporada en ese año que fue el 22 y aplico para Europa y por fin me dijeron que sí. Y dije, bueno,
ya. ¿Has viajado por todo el mundo ya a este punto?
Sí,
entonces
por Pokémon.
Entonces llegué a Europa justamente ese año estuve como scorekeeper en side events, que es divertidísimo, a mí se me hace súper divertido estar en side events. Y hice Estados Unidos y ese año pues fue el año de Inglaterra, ¿no? De Londres, y estuve en el Mundial de Londres. Entonces digamos que aunque fue partido en dos porque la pandemia estuvo ahí en medio, pude hacer lo que le llamamos el Grand Slam. Fueron los cuatro internacionales y el Mundial. Y el año pasado tuve la oportunidad de repetirlo, hice los cuatro internacionales y terminé con Japón en el Mundial. Entonces, sí. Y he hecho muchas cosas, no solamente he estado en Scorekeeper, he estado también en la parte de streaming, he hecho side events, que es, bueno, son estas actividades colaterales a los eventos principales. Y me ha tocado dar demos, me ha tocado estar en la pared de dibujos donde llegan todos los niños a hacer sus dibujos y les regalas cosas y eso. Entonces, haces muchas cosas, o sea, no nada más haces una sola cosa en particular, porque obviamente conforme el torneo se hace más pequeño, pues la gente, vas necesitando menos gente en ciertas áreas y más gente en otras. Entonces, sí, he hecho como varias cositas ahí. Entonces terminé, y sí, el último fue justo en Japón. El último evento grande que hice fue ahora en noviembre Latinoamérica, en Brasil, y me voy justo el martes a Londres otra vez. Tenemos al Internacional de Londres. Ella es de Europa. Justo. La semana que trataremos allá.
Es toda una carrera y toda una vida dedicado a esto de Pokémon. Que, por cierto, quisiera hacer un pequeño intermedio y compartir una experiencia un poco graciosa. Y es el hecho de que precisamente cuando empezó el juego organizado de Pokémon dentro de lo que era México, yo quería participar en un evento. Y me acuerdo, pero hubo uno en Ciudad de México, que fue precisamente el que Isa comentó, que fue de los más grandes. Yo dije, pues bueno, vamos a ver. Yo inocentemente diciendo, voy a juntar más puntos para irme a la Mundial. Porque pues en México no habían suficientes eventos en esos años. Bueno, en 2015 al menos, para poder calificar a la Mundial. Entonces, yo quería ir, creo que fue un regional que hubo en Houston, Texas, en ese año. Y yo me fui a la embajada de Estados Unidos y sí fui ese tipo que agarró y dijo, ¿a dónde vas? Y yo, a participar en un torneo de Pokémon en Houston. Y me dijo, ¿y dónde te vas a quedar? En tal lado, porque ya lo había planeado todo, o sea, sí, ya tenía claro dónde me iba a quedar, que esto, que el otro, que aquello. Lo bueno es que me acuerdo yo que ya para esa fecha... No me acuerdo en qué momento fue, pero me acuerdo que ya yo había... Porque creo que cuando se hizo el de Ciudad de México, luego se hicieron un par de Premier Challenge como de testeo alrededor de la República. Y uno de esos, no puedo doxearme, pero pues lo gané. Entonces, ahí fue cuando me esperancé y dije, ah, pues sí, puedo juntar puntos. Que de una vez lo digo, no hubiera podido juntar puntos para la Mundial, a menos que me hubiera ido a Estados Unidos re duro durante todo ese año, pero bueno. Entonces me fui, pero yo tenía la esperanza y fui a pedir la visa para irme al regional de Houston en Estados Unidos. Y en ese momento me tocó la suerte de que ahorita ya creo que no hace mucho eso, pero en ese momento, al ser de los primeros Premier Challenge, estaban varias páginas de Pokémon grandes que hablaban cada que ganaba alguien, ¿no? Y hasta te invitaban a cosas y todo. Entonces, había páginas hablando de cuando yo gané. Entonces, yo me acordaba y nada más le dije a esa persona, a ver, pero ¿de qué es esto? ¿Qué? Ah, puede buscar mi nombre y Pokémon y no sé qué. Y ya lo buscaron ahí, enfrente de mí. O sea, la señora de la visa, enfrente de mí lo buscó. Y dijo, ah, ok. Duré, creo que fueron menos de 10 minutos en la entrevista de la visa y la tuve aprobada. Y después de eso, la gente después de eso me dijo, ¿es en serio que sí tuviste visa? Y yo, sí. Y hasta allá me dijeron, no te recomendamos hacer eso. Y yo... Bueno, pero...
Sí,
pero,
bueno, pero... digo, qué bueno que tuviste esa fortuna.
Sí.
O sea,
pero fue un caso en un millón, o sea,
claro,
o algo así.
Claro, o sea, me queda claro que, digo, sí pasa, así que no pasa nunca en la vida. Sí pasa, pero cuando me han preguntado justo eso, yo sugiero que busquen, o sea, sí busquen hacer el trámite, pero no por Pokémon, sino por cualquier otra cosa. Me voy a ir de vacaciones a Disneylandia, me quiero ir a Houston, no sé, a comprar, me quiero ir a San Diego, no sé, o quiero ir a Nueva York. Porque independientemente de Pokémon, ese documento, te digo, te puede servir para muchas cosas. O sea, no es nada más para Pokémon. Porque además podrías irte a jugar a lugares donde no necesitarás la visa. Te puedes ir a jugar a Europa, correcto, te puedes ir a jugar a Sudamérica. No necesitas visas para esos lugares, ¿no? Entonces, al final del día, yo por eso les digo, si van a sacar la visa, sáquenla. Sí, con las miras de seguir participando en Pokémon, porque a lo mejor es lo que les gusta. Pero piensen que tienen otras opciones. O sea, hay otras cosas que pueden hacer. Nada más es Pokémon, para lo que las visas les puede abrir el paso, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo de Canadá, con la visa de Canadá, quien tiene visa americana y paga un vuelo, puede pedir el permiso para entrar a Canadá por aire sin tener que pedir la visa canadiense, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver con Pokémon.
Los trucos.
Pero te ayuda el tener la visa. Entonces, yo sugiero eso, ¿no?
Y hablando de un poquito, retomando uno de los temas de los que hablamos antes... bueno, yo no soy muy conocedor del TCG de Pokémon, o sea, es de las cartas para la audiencia. Yo no soy muy conocedor del TCG, entonces me es difícil elaborar una conversación con respecto a eso, pero del BG en ese sí le tengo grandes estimas, que por cierto, para los que no lo ubiquen todavía, el BG se refiere, obviamente como su nombre lo dice, al videojuego de Pokémon. Sobre todo porque hay un circuito competitivo que siempre utiliza el último juego que haya para la plataforma, digamos... canónica o no sé cómo llamarle la
en este
la más
caso
fuerte.
Sería claro el Switch y el estamos Switch. Ahorita con Scarlet y Violet, ¿no?
Correcto, es correcto. Entonces, hablando precisamente de esto, dijiste que el último nacional, que son los que, de hecho, para los que no sepan, son de los que más otorgan puntos, fuera de los que son como regionales de toda la región, fuera de esos. Las nacionales son los que más otorgaban puntos en aquel entonces. Pero dijiste así que es. Las hacían hasta 2016, hablo de BG, en México. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron de hacerse? ¿Y cuál es el estado actual de México en cuanto a organización del BG?
Cambió el circuito. Desaparecieron los nacionales a nivel mundial. Ya no existen a nivel mundial los nacionales. Cambiaron el circuito por un circuito como más resumido, digamos, pero lo abrieron a más zonas. Entonces, tenemos en el caso de BG, tenemos como primera entrada los Premier Challenge, que serían los torneos más pequeñitos. Luego tenemos los Mid-Season Showdown, que sería como el siguiente escalón. Y después tendríamos los regionales y los especiales. Que los regionales y los especiales, la diferencia es como el apoyo que tienen de parte de Pokémon. Dan la misma cantidad de puntos, pero el tema de los premios, la entrada y todo eso es diferente. Entonces, después de eso tendríamos los internacionales, que son ahora 3. Quitaron Oceanía, entonces nada más queda Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Y ya el último escaño sería el mundial, ¿no? Ese sería como ya el último. Entonces, para acceder al mundial, bueno, hay que juntar una cierta cantidad de puntos, tanto en BG como en TCG. En Go no estoy muy segura. En Go, la verdad, tengo como poco conocimiento de su circuito, pero también tiene calificatorios y así. Pero es como un poquito aparte de lo que es TCGBG. Hasta ahorita están empezando un poco como ya a tratar de juntarlos en el mismo circuito. Pero bueno, entonces en BG tenemos Premier Challenges que se han ido abriendo. Entonces hay muchos organizadores que los hacen. Y lo mismo los Mid-Seasons. El Premier Challenge se corre cada mes, uno al mes. Los Mid-Seasons cada trimestre. Hay uno cada trimestre para los organizadores. No me hagas mucho caso. Si mal no recuerdo, el Premier Challenge creo que da 15 puntos. No me acuerdo mucho. Toda esta información está en la página de Pokémon. Disculpen que no la tenga tan en la cabeza ahorita porque de pronto ando con tantas cosas que se me van las ideas ahí en ese tema. El Mid-Season da más. No me acuerdo si da 30 o 50. Y luego están el regional. Porque además son como luego diferentes entre TCG y BG, entonces luego me hago todas bolas. Pero bueno, entonces en México y a nivel mundial se han ido abriendo estas opciones. Entonces ya no nada más es uno, sino ya hay muchos en los que la gente puede acceder dependiendo de dónde estén y qué parte. En el caso de México, en qué parte de la República, en Ciudad de México hay varios. No tengo exactamente el dato de cuántos, pero hay varios organizadores. Entonces hay varias fechas al mes que se pueden consultar en la página de Pokémon para el que les quede más cómodo, ¿no? Incluso no solamente en Ciudad de México, en todo el país lo pueden checar ahí en la página. Y pues tenemos muy buenos jugadores en México. Sí han logrado hacer cosas interesantes en la escena internacional. Entonces, por ahí me tocó ver a un mexicano llegar a los tops en los internacionales. Está como interesante, se califican muchos chicos. Para BG piden menos, igual no recuerdo que para... Yo no estoy muy segura en el tema de los puntos porque lo cambian tanto que de pronto yo pierdo ya como el track ahí, pero toda esa información sí está en la página, no es nada que esté como escondido o que no podamos localizar, ¿no? Y claro que han aumentado además el número de jugadores, porque cambió también la estructura de premios. Ahora, por ejemplo, los regionales dan premios y puntos hasta más lugares de los que daban antes, ¿no? Si antes daban al top 64, por decir algo, ahora dan al doble, ¿no? Al top 28. Entonces está como muy interesante la escena. Y aquí justo, como decías, jugamos con el último juego, digamos, de la línea, que en este caso es Scarlet y Violet, y cada X tiempo cambian las reglas. Hay nuevas regulaciones. Entonces, dependiendo, de hecho, si mal no recuerdo, ahorita para el Internacional de Europa, entramos con una nueva regulación, entonces vienen nuevas reglas, ya cambian. No sé, por ejemplo, si antes dejaban jugar, por decir algo, legendarias, ahora vas a poder jugar con míticos, por decir una cosa, ¿no? O puedes jugar con los pokés de Arceus, por decir, ¿no? Van cambiando, las reglas van cambiando y eso lo hace muy interesante porque lo hace más dinámico. Ya no te estancas en un solo formato. Para TCG es lo mismo. Para TCG van cambiando los formatos porque van... Bueno, el formato es estándar, pero van cambiando las expansiones. De hecho, justo con Europa entra la rotación. Entonces se va prácticamente, en términos sencillos, se iría todo el bloque de Sword and Shield. Y quedaría solamente el de Scarlet and Violet. Digo, tienen ahí algunas cartas que no se van a ir, pero básicamente sería como la idea, ¿no? Entonces, justo empiezan la siguiente semana con el evento. Entonces, bueno, muy interesante, la verdad. Obviamente, la gente que está muy especializada en BG, yo no estoy. Admiro muchísimo a los jueces de BG, de verdad. La cantidad de conocimiento que tienen de los Pokémon es Brutal, brutal. Justo platicaba ayer con uno de mis jueces de BG, como yo admiro a la gente de BG y la diferencia con los jueces de TCG. La gente de BG realmente se preocupa poco por las interacciones en el juego, porque el juego lo hace todo. O sea, si tú picas un botón y te equivocaste, pues te equivocaste, ¿no? No hay nada que hacer. En cambio, en TCG, el tipo de conocimiento que necesitan, aparte de conocer las cartas, básicamente lo que tú ves en mesa no es tan difícil, porque lo que ves en mesa es lo que tienes. Pero el poder manejar las interacciones, poder manejar, poder regresar las acciones en el juego a como estaban, poder tener el criterio para saber si merece una penalización o no, si tuvo una intención o no, es la parte que, los de TCG tienen, que es impresionante, ¿no? Y los de BG, el conocimiento.
Oh, wow. Entonces, los TCG serían más como el trato humano y los de BG serían el conocimiento puro y duro sobre...
Como técnico, sí, porque al final del día en TCG, pues es la persona, o sea, las interacciones de las cartas son muy cuadradas en cuanto a que lo que dice la carta es lo que hace, ¿no? Pero yo sí puedo tener ciertas interacciones que puedan dejar ver que a lo mejor hubo alguna trampa o que me quise querer o que hice mal un efecto. En BG no, en BG yo escojo el ataque y si me equivoqué de ataque, pues ni modo, hasta ahí, pero el ataque va a ser lo que dice que hace y no es como que, ay, jale de más, ¿no? Hoy le ataqué dos veces sin querer, cuando no se puede, ¿no? Entonces la diferencia entre los dos equipos de jueceo y los dos tienen su nivel de dificultad, ¿eh? Eso sí me queda clarísimo, que los dos tienen su nivel de dificultad. Yo me especialicé en el tema de TCG, sí es difícil, necesitas tener un criterio muy diferente, obviamente por este tipo de interacciones, que los de BG. Pero en serio, el conocimiento que tiene la gente de BG es que son biblias, o sea, son biblias con patas. De verdad, qué impresionante que ven un Pokémon y el tema es de ver los números, ya saben si está bien, si está mal, si es legal, si no es legal, si se puede, si no se puede. Es como, santa madre de Dios, ¿dónde les cabe todo eso, no? Es así, con trabajos me sé las primeras 5 generaciones y ya las últimas me cuestan un montón. Y estos niños, pero así lo tienen, pero al fresquito, fresquito. Entonces,
que por cierto, quería hacerte una pregunta aquí aprovechando. Sabemos que tienes que participar en estos eventos que mencionaste para poder juntar la cantidad de puntos necesarios y así pasar, por ejemplo, a la Mundial de Pokémon. Actualmente en Latinoamérica, o específicamente en México, ¿cómo cuánta gente va? No tiene por qué haber un número exacto, pero ¿cómo cuánta gente crees que pasa a la Mundial de Pokémon, que sean latinoamericanos o mexicanos, tanto de TCG como de BG? Puedes dar cualquier número, así de lo que tú piensas.
No te podría decir un número concreto, no, la verdad es que no sé, porque hay muchos chicos que ahora sí están viajando a Latinoamérica o que están yendo a los internacionales, algunos que viajan a Estados Unidos o se van a Canadá. Sí es un número importante, o bueno, importante también hay que ver que muchos a lo mejor no llegan, ¿no? Tienen las invitaciones, pero, por ejemplo, viajar a Hawái es caro. Entonces, una cosa es que tú ganes tu invitación al mundial y otra cosa es que te ganes el stipend para ir, o sea, que te paguen para ir, ¿no? Que te den dinero para que tú vayas. Entonces, puede calificar mucha gente. A lo mejor califican, no sé, 30, 40 de cada uno, no sé, ¿no? Entre juniors, seniors y masters, a lo mejor se junta ese número. Pero no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a Hawái, por ejemplo, que ahora va a ser en Hawái, ¿no? Porque es muy caro. Entonces, a lo mejor sí van a juntar para su invitación, pero no tienen los medios, ¿no? Para ir, para poder acceder a esa parte de lo que le llamamos stipends o como estas ayudas. Tienes que quedar en el top 8 de la región. La región incluye desde México hasta Argentina. Entonces es madre muchísima santa gente. Entonces ya nosotros dejamos de ser parte de Norteamérica ya hace unos muchos años. Somos parte ahora de Latinoamérica, que también tenemos diferentes criterios de calificación en cuanto a los puntos. A Estados Unidos y Canadá, que es Norteamérica, les piden más puntos que a Latinoamérica. Entonces, pues tendremos una competencia un poco fuerte con el tema de Sudamérica porque ellos tienen muchísimos eventos y entre ellos es más fácil moverse físicamente entre países, pues porque están más cerca, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, Brasil tiene gente que tiene muchísimos puntos y que está muy arriba en el top, ¿no? Y porque viajan mucho, porque además de que Brasil tiene muchos eventos, pues tienen relativamente cerca, pues está Argentina, está Chile, está Colombia, de relativamente cerca, ¿no? A nosotros nos queda un poquito más lejos, entonces lo más cercano para nosotros, pues sí, es viajar a Estados Unidos, pero justo tenemos la limitante de las visas. Entonces, sí, yo creo que sí se califican, no sé, a lo mejor 30 personas de cada categoría, no sé cuántos lleguen físicamente al mundial, a lo mejor más, no lo sé, pero no sé cuántos lleguen físicamente al mundial.
Pues sí, es un número importante.
Sí, porque realmente no está, de hecho ahorita ya tenemos gente calificada, hay gente que ahorita ya está buscando nada más, por ejemplo, mejorar su nivel en el ranking para ver si acceden a estas ayudas, Hay gente que dice, no, pues yo ya nada más voy por práctica, ¿no? Ya no me interesan los puntos porque yo ya me califiqué. Hay gente que está a nada de calificarse, que está esperando justo los siguientes eventos que vienen. No sé cuántos mexicanos vaya a ver yo en Europa, por ejemplo, me enteraré seguramente. No voy a estar en Main Event, pero siempre me entero. Así hay forma de enterarse. Entonces, no sé cuántos vayan, pero sí, sí hay. Probablemente vaya gente de Go también de México. Entonces, sí, sí, sí califican varios ya. Ya hay como más apertura. Aunque el mundial siempre es mucho más pequeño que los eventos internacionales, porque justo es por invitación. Y los internacionales, tú pagas una cuota para entrar. Entonces, eso sí tienen un costo de inscripción, pues el mundial no. El mundial ya es una vez que tú tienes los puntos que necesitas, que te piden según tu región, tienes ya tu invitación.
Ay, que por cierto, yo creo que la audiencia no va a entender mucho algunos conceptos. Por ejemplo, ¿podrías decirles qué significa eso de junior, senior, master?
¡Claro! Pokémon tiene un sistema de competencia donde nos dividen, bueno, dividen a los jugadores en tres categorías. La junior, pues son los más chiquitos, de los 6 años, más o menos así como en modo bruto. Va por años de nacimiento, pero más o menos es como de los 6 a los 11. Luego tenemos como de los 12 a los 15, que sería la senior, que son como los medianitos, y luego los masters, que sería de 16 en adelante. Ahora van por años de nacimiento. Depende del año en el que nazcas, bueno, ya es la categoría que te toca. Las categorías más pequeñas, pues, son juniors y seniors, y la categoría obviamente más grande y a veces la más llamativa, pues, son las de los masters, que son ya los grandes, digamos, ¿no? Pero, pues, de pronto ves chamaquillos que juegan muy bien, tanto TCG como BG, y ves duelos muy interesantes, ¿no? Hay niños jugando y que dices, santa madre de Dios, este niño en cualquier momento le gana un máster sin mayor tema, ¿no? Entonces justo es eso. Entonces cuando va la gente a jugar, la acomodan según su año de nacimiento en la categoría que les toca, y eso es como positivo porque finalmente, si tú tienes un evento donde, por ejemplo, haya poquitos juniors que no junten el número suficiente como para separarlos en su categoría, los va a juntar con la siguiente. Entonces, a lo mejor te toca jugar juniors y seniors, ¿no? Que jueguen todos juntos, pero al final del torneo los va a separar y a cada uno le va a dar su lugar de puntos y le va a dar, si es que hay premios, bueno, sus premios y lo que sea que corresponda, ¿no? Ahora, por los números que manejamos internacionalmente, regionales, pues generalmente sí podemos separar desde un principio las categorías, pero cuando hablamos en torneos locales, a lo mejor solo tienes un junior y tienes puros masters. Bueno, ese junior va a jugar con todos los masters. Pero al final del torneo, ese junior va a tener sus standings, sus puntos, sus premios, lo que sea que esté en juego, ¿no? O sea, los termina separándolo, pues. Entonces, eso está como interesante y padre porque finalmente es muy amistoso con toda la gente. O sea, todo mundo cabemos en alguna categoría.
Ok. Y por cierto, otra cosa aquí. ¿Tú cómo has sentido a través de los años el cambio? Sobre todo vamos a suponer desde que hay juego organizado, tanto de TCG como de BG, que ya dijimos que es como a partir del 2015, en BG específicamente. ¿Has sentido que ha crecido muchísimo, que creció y luego decayó, que va en baja? O sea, ¿ahorita en qué vamos? ¿Vamos de bajada o vamos de subida en cantidad de gente participando?
No, ahorita vamos de subida. Cada evento es más grande. Yo estoy impresionada con la cantidad. Cada evento es más grande y más grande y más grande y más grande. De hecho, no sé cuánta gente vaya a ver en Europa. Te puedo decir que el año pasado la categoría Master tuvo 1,989 jugadores. O sea, metimos el resultado...
Güey, de México casi... nada más.
No, es por Europa. El evento internacional de Europa.
Güey, pero aún así es mucha gente.
No, es muchísima. O sea, estamos hablando, bueno, como en la escena internacional ha ido creciendo. En México también ha ido creciendo. Pero a lo mejor lo notamos un poquito menos. Porque como está muy dividido en estos torneos locales, ahora me parece que va a haber un regional. Va a haber un especial en México. Me parece que va a tener 200, casi 300 jugadores entre juniors, seniors y masters. La verdad, no he visto muy bien lo de los lugares. Y es un número que yo calculo que es lo que en México estaría como para un evento de ese calibre. Estarán unos 300 jugadores. Pero cuando nos vamos a la escena más afuera, digamos, aparte de México, que sí ha crecido, pero bueno, si nos vamos a los países como Estados Unidos o en Latinoamérica, por ejemplo, Chile o Brasil, tienen una cantidad inusitada de gente. La verdad es que es impresionante el número. Y en los torneos internacionales cada vez son más. Bueno, por ejemplo, el regional de Orlando, que va a ser ahora en abril, no me acuerdo si es, creo que el tercer fin de semana de abril, o el primer fin de semana de abril, una cosa así, ya tiene como 3,000 masters. Nada más masters. Y nada más en TCG. No estamos hablando de BG, no estamos hablando de Go y no estamos hablando de las otras categorías. O sea, ya es un número que yo digo, santa madre de Dios, ¿cómo vamos a manejar todo esto? No, es muchísima gente, ya es muchísimos jugadores. Y no son nada más de Estados Unidos. Obviamente mucha gente viaja de otros lados, pero la mayoría, bueno, vienen del país sede, ¿no? Pero es impresionante. Entonces, yo no sé, por ejemplo, ahora para Europa, cuánta gente se haya inscrito. Si el año pasado hubo casi 2,000, pues yo por lo menos estoy esperando unos 2,500. Nada más para Masters y nada más para TCG. BG siempre es un poco más pequeño que TCG. Entonces, para BG a lo mejor habrá, no sé, unos 800 tal vez, una cosa así. Digo, los números ahorita no los tengo, pero tendremos ya que estemos allá en el evento, nos dirán cuántos hay inscritos, pero cada vez ha ido creciendo más. Ahorita vamos como de subida. O sea, la verdad es que incluso Pokémon, hasta donde tengo entendido, ha tenido ventas récord. Todo el mundo como que siempre se queja de los videojuegos y que no nos gustan y no sé qué, y que si le ponen y si le quitan y si le hacen y si le dan, pero lo terminan metiendo y termina siendo pues su hijitazo al final del día.
Wow.
Y bueno, TCG ni se diga, TCG también tienen ventas récord ahorita, entonces sí, es impresionante.
Que por cierto, ahorita yo estoy enterado, bueno, gracias a través de ti en realidad, que va a haber como una conferencia de profesores en México.
¿Puedes explicarnos qué es eso? Claro, por supuesto. Pues mira, a raíz justamente de que estamos tratando como de profesionalizar de alguna manera a los jueces, a los profesores, tenemos a lo largo del año y en diferentes lugares lo que nosotros llamamos seminarios, que es... son pláticas que se dan en diferentes eventos de diferentes temas que siempre tañen a lo que hacemos como profesores. Son muchísimos los temas. Hay muchas cosas. No nada más es de los juegos. También es como fuera, como las políticas, el trato con la gente, temas de inclusión. Hay muchísimos temas. Muchos, muchos. Hay temas, por ejemplo, un tema sobre autismo. Hay muchísimos temas. No todo es nada más como reglas de TCG. No, de hecho, es lo que menos van a ver en un seminario. No te van a enseñar las reglas de TCG o las reglas de BG. Pero a lo mejor te pueden decir, por ejemplo, no sé, ¿cuál es el papel de un juez en un torneo, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor te van a explicar qué hace un scorekeeper, porque muchas veces es como, ¿y esto qué hacen, no? O a lo mejor te van a hablar de cómo influyen las traducciones o las diferencias en idiomas, ¿no? Cómo hacer las traducciones correctamente cuando estamos como jueces, ¿no? En un evento. Hay muchísimos temas. Entonces, México ha sido elegido para los últimos, este es el tercer año que lo vamos a hacer. El seminario fue, el primero fue hace 2 años, solo fue seminario. El año pasado tuvimos seminario y copa, y este año le cambiaron el nombre a conferencia, pero es lo mismo, seminario y copa. El seminario va a tener varios temas muy interesantes, dados por profesores, por gente que tiene mucha experiencia en esto, en diferentes rubros. Y vamos a tener el otro evento, que es la copa de profesores. Entonces, los profesores también tenemos derecho a divertirnos, ¿no? Y a tener como ciertos eventos para nosotros. Entonces, básicamente son torneos. Lo divertido de las copas de profesor es que los torneos no son de nada más me siento con mi deck así súper, o con mi videojuego, con mis Pokémon súper fuertes y súper locochones, y mi deck que está en súper meta así va ganando todo para ver a quién le ganó. No, generalmente las reglas son distintas. Entonces tenemos reglas muy locochonas de repente para jugar las copas. Este año todavía no sé cuáles vayan a ser las reglas, pero por ejemplo el año pasado en la copa de profesores, en la de TCG, se jugó hicieron un booster draft, digamos, y con eso jugamos, ¿no? Y entonces utilizábamos una regla que se llama regla mutante, que nos permite que, por ejemplo, un Pokémon eléctrico pueda evolucionar en cualquier otro Pokémon eléctrico, ¿no? No importa, no tiene que ser de la línea evolutiva. ¿Por qué? Porque obviamente estamos restringidos en el pool de cartas.
Claro. Dame un segundito para explicarle a la audiencia. Lo que dice del Booster Draft es que te dan sobres y armas un mazo con lo que te salga. O sea, no puedes como trazarlo.
Si no tenemos todo el mundo de cartas como para poder decir, voy a armar mi baraja de esta forma y tengo 85,000 opciones. No, lo que te salen tus sobres, con eso lo armas, ¿no? Puedes tener mucha suerte y que te salgan cosas muy buenas. Y a lo mejor puedes armar una baraja como fuerte. A lo mejor no tienes tanta suerte, ¿no? Porque finalmente es eso, como abres sobres, es suerte. Entonces, cambiamos las reglas del juego literalmente para hacerlo diferente a que fuera algo nada más competitivo. Y también tenemos nuestros premios. En este caso, por ejemplo, hay promos, ¿no? Entonces, la gente que participó en la copa se llevó su promo por entrar. A la gente que hizo top 8 le dieron otro promo. Y al campeón le dieron otro promo. Bueno, era el mismo, nada más que uno decía top 8, otro decía winner, creo, o champion, y el normal, ¿no? Que era el de todos que, los que entraron. Entonces, para poder participar en los seminarios, solamente se necesita ser profesor. Con que ustedes presenten su examen y tengan ya autorización, o sea, les obviamente lo pasen y les autoricen el ser profesores, se inscriben en la página de Professor U o Professor University y ahí van a estar las opciones para enrolarse en las diferentes pláticas o en el seminario, ¿no? Y para la copa, ahí sí tenemos otros requisitos. Para la copa necesitamos que para TCG y para BG, los profesores que quieran jugar necesitan ser nivel 1. Ahí sí necesitan ser nivel 1. Los profesores básicos no pueden participar en esas copas. Y para la copa de Go, esa es la única que tiene como algo diferente, es la certificación de Go, que la gente puede obtener o los profesores pueden obtener a través de Professor University. Ahí es donde está como los exámenes para esa certificación en particular de Pokémon Go. No sé cuál vaya a ser el promo, honestamente no tengo idea. Todavía no me dicen y seguramente si me dicen va a ser sorpresa, no me van a dejar decirlo. Pero bueno, va a haber igual promos y no sé las reglas, pero hasta donde entiendo van a estar como interesantes. Todo esto lo vamos a ir diciendo ya no dentro de mucho tiempo. Y las pláticas van a estar súper, súper interesantes, la verdad. Va a haber de todo. Y y esas sí se pueden acceder directamente desde los profesores básicos.
Ok. Que de hecho, ¿sabes qué? Una cosa aquí es que yo me recuerdo el Pokémon Go. O sea, obviamente como casi todos lo jugué cuando salió, pero lo dejé completamente de lado. Me acuerdo que vas a los lugares, capturas Pokémon, te vas a las Poképaradas, luego implementaron lo de los gimnasios. Pero creo que aquí voy a tener una pregunta.
Sí, sí. Y la verdad es una curiosidad de ¿cómo es una partida de Go mundial?
Por favor, dime que hay que trotar o que hay que hacer kilómetros caminando.
Tiene un tiempo, no, bueno, tiene actividades basadas en eso.
¿Hay maratones?
El que eclosione más huevos gana.
Sí, hay actividades así. Dentro de los Sign Events, en los eventos, hay actividades de ese tipo. De que, por ejemplo, intercambias un Pokémon con alguien y quien tenga el intercambio como más largo, o sea, de distancia, tiene gana algo, ¿no? No sé, a lo mejor te dan un código para algo, te dan un souvenircito, hay como muchas cosas así. Pero eso es justamente ese tipo de cosas que pasan alrededor de los eventos principales. Y son muy divertidos. Entonces, si hay un scavenger hunt, que son como buscar ciertas cosas que te piden, y entonces vas y las buscas y regresas y te dan un premio, ¿no?
¡Oh, qué lindo!
Sí, está súper divertido. Digo, y no nada más pasa en Go, pasa en TCG. Tenemos ciertos torneos con ciertos formatos que son justo más de diversión, pues, no son competitivos, ¿no? Y también en BG. Entonces, con Go lo que hacemos, hace unos años metieron esta opción que le llaman PvP. Entonces, literalmente tú armas tu equipo de 6, pero solo entras con 3. Y te enfrentas en PvP con el oponente. Y entonces, pues ahí obviamente el que gane, pues ese es el que... Ahora, aquí su sistema de torneo es diferente, es lo que le llaman doble eliminación. Entonces, si tú juegas un primer match y pierdes, te vas al bracket de los perdedores, y de ahí si ganas, pues vuelves a subir de los ganadores. Y entonces es como diferente a la estructura que usamos en BG y TCG, que es lo que llamamos pareos suizos, que sería que cada ronda te van a emparejar con alguien como de tu nivel. O sea, tú juegas todas las rondas, pero siempre te van a emparejar con alguien de tu nivel, no importa si pierdes todas las rondas o las ganas todas. Lo que va a determinar que tú pases como a la siguiente etapa, que sería la de los mejores X, no sé, pueden ser los mejores 8, vamos a poner. Ahí sí depende de cuántas rondas hayas ganado y cuántas hayas perdido, y contra quiénes, pero es diferente la estructura. Entonces, Pokémon Go tiene otro sistema de competencia, pero básicamente es eso. Tú llevas a tu equipo de 6 Pokémon, entras con 3, y pues pelean dentro del juego que ya tiene esa opción. Que ya puedes pelear con oponentes.
Isa, yo debo hacerte una confesión. De todos los que estamos aquí en este podcast, creo que soy la persona que nunca ha terminado un juego de Pokémon. Peco de mucha ignorancia, pero de algo soy testigo y es que sé que la gente le tiene un montón de amor a los juegos. Sobre todo a los clásicos. Y algo que me llama mucho la atención de otros torneos de videojuegos mundiales que no voy a mencionar nombres. Es de que a veces hacen como torneos de exhibición o exhibiciones en general. Y si algo sé que la gente le tiene cariño es sobre todo a las primeras 3, 4 generaciones de videojuegos. En los torneos hacen ese tipo de como de match de exhibiciones con juegos anteriores a lo que no sean de los reglamentos del último que salió para la última consola de Nintendo. Digamos con el, no sé, con el los primeros de Game Boy o algo así.
Sí, no. No tenemos ya eso porque siempre nos movemos como al último. Pero hay eventos que tienen... Dentro de estas actividades como laterales, hay eventos que llevan consolas viejas y hacen actividades con eso. Entonces sí puedes estar jugando un Pokémon, no sé, un Stadium o por ejemplo el Pinball.
¡Ay, qué cool!
Sí, ¿no? Pero es más bien hacia un side, lo que le llamamos eventos, side events lo llamamos en inglés, que son estos eventos laterales a los eventos principales. Entonces, como torneos así viejos, pues no, realmente no, porque también es limitas mucho ya cuánta gente realmente a lo mejor tiene un 10, claro, tiene un Game Boy, ¿no? O sea, sería limitarlo de muchísimo. También por eso han ido transportando las generaciones hacia las nuevas consolas al final del día, ¿no?
Claro.
Pero sí, sí hay eventos donde te encuentras así un espacio de juego donde tienes cubos y tienes a lo mejor Nintendo 64 y tienes 10 y tienes así esas cosas.
Eso.
Que puedes... como usarlas y jugar, ¿no? Entonces, sí, de hecho, hace no mucho, no me acuerdo, ¿no? ¿Cuál evento estábamos? Tenían el pinball. No, bueno, yo me di la divertida del siglo ahí en el pinball, ¿no? O sea, yo estaba feliz de la vida, juegue. Entonces, sí, sí, sí hay, no es en todos los eventos, pero okay, sí, sí, sí tenemos acceso de pronto a eso en algunas ocasiones. Pero básicamente todo se enfoca como a lo último. Entonces, uh-huh, más bien tienes torneos, por ejemplo, con reglas raras, como la Copa Malamar, por ejemplo. La Copa Malamar, mm, trata de que tú juegues los juegos, pero como, ¿cuál es la condición para evolucionar un Malamar? Voltear la consola, ¿no? Uh-huh. Exactamente. ¿Tú juegas con la consola al revés?
¡A la madre!
Eso es la Copa Malamar, por ejemplo, ¿no? Es un formato divertido, no es competitivo, pero es justamente como simpático, ¿no? Por ejemplo, no sé, en TCG tenemos... Bueno, en BG, ¿qué es lo que me preguntas? Pues más o menos, más bien es eso. Tenemos como esos formatos. Hay otro que se llama Gym Leader Challenge, que igual juegas como con ciertos tipos de Pokémon enfrentándote a los líderes, ¿no? Hay como varios formatos ahí curiosos de BG que no son competitivos, pero son divertidos. Pero sí, siempre se juegan con las últimas consolas. Porque si no, sí limitarías mucho la interacción. Entonces, hay mucha gente que ya no tiene. Digo, yo que soy muy maniática, pues yo sí guardé todas mis consolas, ¿no? Pero hay gente que pues no.
Entendemos
o la gente de los niños que acaban de... O la gente muy joven, pues a lo mejor en su vida va a haber un Game Boy, ¿no?
Claro. Oh, qué cool. Entonces, qué cool. Qué bonito también.
Voy.
Esto que acabas de decir me dio como mucha curiosidad, así que cambiaré mi pregunta aún. ¿Cuál de estas actividades que mencionas que no son como tal, así, tan competitivas, es tu favorita hasta ahora?
Híjole, hay un formato... Yo soy más de TCG que de BG. Honestamente, yo de BG soy jugadora casual. A mí me entretiene jugar los juegos, coleccionar. Yo soy Shiny Hunter, me encanta coleccionar Shinies. Yo ando persiguiendo Shinies en todos los juegos y puedo pasar horas jugando eso. O sea, eso. Yo digo, acabo los juegos, pero en realidad lo que me interesa es juntar a los Shiny. Entonces, eso de la Copa de Malamar, yo no lo he jugado, pero he visto cómo lo juegan y se me hace muy simpático. La verdad, se me hizo muy curioso que juegas con la consola al revés. Pero, por ejemplo, en TCG, que ese sí he jugado más, el formato, hay un formato que se llama los Raids, que un poco sería como lo que pasa en Go ahora, de que se juntan un montón contra un Pokémonzote. Bueno, además algo similar, son 4 jugadores contra un Pokémonzote, y el Pokémonzote, no sé si han visto que en algunos productos de TCG vienen unas cartas gigantes.
Ajá.
Entonces, ese Pokémon sería el Pokémon del Raid. Entonces, obviamente tienen ciertas reglas donde le dan como ciertas ventajas a ese Pokémonzote para que a los jugadores cueste un poco más de trabajo, porque si no, imagínate, si se queda la carta como la representación de lo que es, pues a lo mejor sería muy fácil derrotarlos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ese formato está simpático, la verdad es que está muy curioso. Y otro que a mí me gusta muchísimo y me divierte mucho es justamente es el de los Booster Draft, que te dan una cierta cantidad de sobres si tienes que armar algo, ¿no? Y juegas así. Son torneos cortitos, entre 4, 5, 8 personas máximo, ¿no? Generalmente los hacemos de 4, que es como muy rápido. Y puede ser incluso con un solo sobre. Pues lo que te salga en ese sobre, con eso juegas. Obviamente las reglas cambian, ¿no? No puedo, ojalá, si te sale una evolución, pues va a ser difícil que juegues una evolución con un sobre. Pero a lo mejor si tienes una evolución, la regla es que no sea nada así, un monstruote como los que existen ahora en TCG, que son los EX, por ejemplo. Entonces, que no sea eso. Todo lo demás lo puedes jugar como básicos, o sea, lo puedes poner en el juego sin ninguna otra regla ni restricción ni nada. y con eso juegas. Entonces son torneos muy cortitos, entre cuatro personas, es muy rápido, pero es divertido porque además ver la cara de la gente cuando abre su sobre y le sale algo así súper padre, no, bueno, es como muy divertido, es muy gratificante porque lo he visto muchas veces que les entrega sus sobres, se sientan a jugar y abren y les sale la carta que querían, o les sale su Pokémon favorito, o el niño que a lo mejor la carta no sirve o no es una carta que no tenemos en el meta, que no es competitiva, pero a lo mejor al niño le encanta ese Pokémon y le sale, y su carita es totalmente, no tiene precio. Honestamente, es muy divertido. Y esos torneos, generalmente en los eventos de este tipo te dan, o sea, estos eventos te dan como puntos, pero esos puntos son para que los canjees por otros premios. Un poco como lo que pasa en Recorcholis, que juntas tus tickets y vas y los cambias. Así, justo, te dan como tus tickets y vas y los cambias por premios en lo que le llamamos prize wall, que sería donde tienen todos los regalitos. Y hay muchas cosas. Entonces, ver la cara de los jugadores, porque no nomás niños, ¿eh? Ver la cara de los jugadores cuando quieren, es que está el peluche de no sé quién, de Piplup, y yo quiero ese peluche de Piplup. Ah, pues te cuesta tantos tickets. Y juegan y juegan y juegan y juegan hasta que saca la cantidad de tickets y van por su Piplup. Y los ves por todo el salón del torneo con su Piplup felices de la vida, ¿no? Es bonito. La verdad es que los side events son muy entretenidos. Aunque a lo mejor no es lo más llamativo en cuanto a que no es el torneo de competencia o como la estrella, digamos, que tengas allá los mejores jugadores de videojuego ahí peleando en el meta y vas a los Pokés súper fuertes. A lo mejor aquí no ves eso, pero es divertido porque ves a la gente cómo se emociona por conseguir un cierto premio, porque le salió la carta que le gustaba, porque jugó con el Pokémon que a lo mejor en un torneo nunca en la vida jamás vas a sacar porque no sirve en videojuego, en el meta, no sé. Eso es lo divertido de los side events.
Vaya,
Es
interesante.
todo un mundo esto.
Que de hecho, voy, tú tenías otra última pregunta sobre el Pokémon Go, ¿no?
Sí, pero es que con todo lo que dice me dan ganas de preguntar otra cosa.
A ver, tú date, tú date. Solo es una oportunidad única, así que
Ok,
aprovéchala.
esto es porque a mí también me encanta coleccionar shinies.
Ay, muy bien, tú muy bien.
¿Cuál
De mi
es tu
equipo.
shiny más valioso? Mi
Oh, qué
shiny
bueno.
más valioso que yo haya atrapado y que uno diga esto es legalismo,
Ajá.
que no te lo hayan regalado en intercambios o cosas así.
Correcto, correcto. Fue
Híjole.
atrapado por ti, que digas, este es mi
Ok,
orgullo.
para Perla Diamante. No sé si recuerdan que existían estas cosas de las cadenas, que era justo usabas un repelente y caminabas tantos pasos y
Ah,
el pasito
sí,
se
claro,
movía y
sí.
entonces tenías que juntar 40 del mismo bicho, del mismo Pokémon y el 41 era posible que ya fuera el Shiny. Bueno, generalmente el 41 ya era el Shiny y de ahí todos los demás iban a ser Shinies también. Entonces el pastito brillaba y ya sabías que es el Shiny. Bueno, pues aquí tu comadre, o sea, yo, pues enajenó con eso, ¿no? Entonces no sé cuántas horas le metí al juego cazando los Shinies. Y me acuerdo que en el área de donde estaba el desierto, no me acuerdo la ciudad era, pero estaban los Veldums. Entonces tenías que hacer esas cadenas sin que se notara mucho dónde se movía el pasto porque estaba un sandstorm, había una tormenta de arena. Bueno, me enajené tanto que logré hacer la cadena y saqué, no sé, cuatro o cinco Veldum Shinies.
Wow.
Legales todos. Logré cadenearlos. O sea, ese ha sido yo creo que mi más preciado en cuanto a que me costó un rato poder como. Creo que me acabé la vista ahí, seguramente. Por eso uso lentes ahora, yo creo. Me tenía que haber acabado los ojos. Pero bueno, lo logré.
Pero valió la
Lo
pena,
logré
lo
con eso.
lograste.
Y entonces, yo creo que por esfuerzo ese. Pero si me preguntas, pues mi Mew Shiny siempre va a ser como mi preferido. Porque mi Pokémon preferido es Mew. Entonces, yo creo que el Mew
Oh.
Shiny. Y ahora en Pokémon Go me lo dieron. Entonces, soy la más feliz en el mundo porque pues tengo ahí mi. Pero bueno, será como. Digo, obviamente el esfuerzo por obtenerlo es mucho menor que haber hecho otras cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que eso. Yo creo que ese es de los que tengo más valiosos. A lo mejor no porque sea un Veldum Shiny, sino por lo que me costó agarrarlo. Entonces, yo creo que ese es.
Y ya que hablamos de Pokémon, bueno, de Pokémon, porque el plural de Pokémon es Pokémon también. Y ya que hablamos de Pokémon en general, ¿cuál es tu inicial favorito? De todas las generaciones, no tenía por qué haber una.
De todas las generaciones. Ay, es
Eso.
que no tengo uno favorito de todas las generaciones. Es que cada uno ha tenido una tarea y cada uno tiene como uno favorito en cada generación.
¿No hay
La
alguno
verdad
con
es que
que
así
tengas un
como.
cariño especial por ser el primero o una cosa así?
Híjole, no, bueno, quiero mucho a Rowlet
La lechuguita.
por lo que sí, ajá, pero es más bien por la región donde estaba, porque finalmente soy bailarina de hawaiano. Entonces,
Eso.
Alola, pues es Hawái. Entonces, cuando salió, cuando yo vi que eran Alola y además que eran las islas hawaianas, bueno, ya era la más fea. Es más, de hecho, ahora que fue el anuncio del mundial en pasar en Hawái, todo el mundo me volteó a ver a mí. Me dijeron, es que ahora es tu mundial. Y yo, ¿cuál es mi mundial? Entonces, sí, es súper divertido. O sea, porque además la comunidad, bueno, no todos, pero muchos de los profesores a nivel internacional me ubican por eso, porque soy bailarina. Entonces saben que Hawái es un lugar que para mí es, pues, muy especial, ¿no? Entonces, ahora que dieron el anuncio, no, bueno, así de, esto es tu mundial, así te va a tocar en Hawái. Yo, ojalá, ¿no? Ojalá me toque ir a Hawái. Ya veremos qué ocurre. Pero a Roulette lo quiero mucho por eso. Bueno, esos tres iniciales en general les tengo ese cariño por eso, pero de esos tres, Roulette yo creo que sería como el que más me gustaría, que le tengo como más cariño. Pero en general, en cada generación tengo uno. La verdad es que siempre hay uno que en cada generación te gusta y te algo te genera. Ya sea, se te hace tierno, bonito, o a lo mejor porque se vuelve muy fuerte. Por ejemplo, Incineroar, digo, no es mi favorito, ¿no? Pero me queda claro que es un Pokémon que en BG tiene mucha escena, y más ahorita. En Go también lo están jugando, si mal no recuerdo. No estoy muy segura si en Go lo están jugando, pero en BG seguro que sí. Entonces, pero sí, yo creo que sería Rowlet, pero por eso, en realidad, en cada generación tiene uno que puede encantar.
Ay, qué bonito. Bueno, Isa, ha sido todo un gusto tenerte aquí con nosotros. De verdad que
Chiquití.
sí, aprendimos muchísimas cosas muy interesantes del mundo de Pokémon en México. Isa, cuéntanos en dónde podemos contactarte.
Si quieren contactarme, en Facebook estoy como Isa Sarmiento, con cualquier pregunta que tengan acerca de los profesores, si tienen dudas acerca de los eventos que hay de ligas. Digo, no tengo a la mano todos los calendarios y la cantidad de eventos que hay en México, pero con mucho gusto los dirijo a donde está la información. Entonces, cualquier duda, si quieren saber algo, por ejemplo, ahora con la conferencia de profesores, con muchísimo gusto se las contesto. Si tienen dudas de dónde está el examen o cómo hay que presentarlo, eso con todo el gusto del mundo ahí me pueden encontrar. Yo tengo también, obviamente, ayudamos a un par de tiendas para correr el circuito de TCG y de BG. Nuestras fechas están en la página de Pokémon. Una se llama Hobby Stockist, la otra se llama Star of Games. Están completamente opuestas en la ciudad. Una está al norte, la otra está al sur. Entonces pueden buscarlo en el buscador de eventos de Pokémon. Y pues en general, digo, si tienen alguna duda de cuestiones de joseo, cuestiones de profesores, si yo no tengo la información en el momento, la buscamos o los dirijo con la gente que pueda tener en su momento como la respuesta, ¿no? Digo, porque obviamente pues no sé todo, ¿verdad? Me encantaría, pero no lo sé.
Oye, una pregunta
Entonces,
aquí. Si
los...
alguien de Chile, de Ecuador, de Perú te contacta y te dice, oye, yo quiero ser profesor, pero soy de este país, ¿tú podrías redirigirlos con la persona correcta?
Claro, por
Ah,
supuesto, por supuesto. De
eso.
hecho, afortunadamente el tema de los exámenes y de los profesorados es a nivel mundial. O sea, no es como que en México cierta persona se encarga de, no. Entonces eso es a nivel mundial,
Oh.
entonces no está restringido. Ya con el tema de, por ejemplo, participar en los eventos, ahí sí habría que investigar quiénes son los organizadores o decirles, bueno, busquen en su país estas tiendas que tienen a los eventos, que tienen a los organizadores, hablen con ellos para que les permitan participar, ¿no? Entonces, pero sí, con mucho gusto también podemos orientarlos. Digo, a lo mejor no conozco a toda la gente que esté en esos países, que sean los organizadores y eso, pero podemos investigar. Digo, afortunadamente la red de profesores es ya muy grande y la verdad es que somos un grupo como muy bonito en convivencia y en cosas. Entonces sí hay forma de ubicar como la información requerida para la persona que la necesite.
Ahí tienen su grupo de WhatsApp los profesores con memes.
Pues ya saben, chicos, aquí tienen a su punto de contacto a la profesora Pokémon con quien dirigirse de confianza.
Así que
Así
ya saben, y
que...
si quieren asistir a la conferencia ahora, pues háganse profesores, presenten su examen, no está tan complicado, créanmelo. La información está ahí, o sea, no es nada que esté escondido, hay que tener nada más un poquito, hay como que leer entre líneas de pronto, porque hay preguntas capciosas, pero no es complicado. Entonces, y si tienen dudas, con mucho, es un evento gratuito, eso es importante, es un evento gratuito, no tiene costo de entrada para los profesores, y va a estar muy interesante, va a estar muy interesante. Es completamente en español, es otra cosa que es importante decir, que es completamente en español. Entonces, muchas veces ese tipo de eventos se dan en otros idiomas, generalmente se dan en idioma inglés. Entonces, más bien se dan en idioma inglés. Entonces, a veces puede ser una limitante para alguien asistir a ese tipo de eventos. El nuestro es completamente en español. Todas las pláticas son en español. Y van a poder conocer a profesores que están y que han estado en la escena mundial, en la escena internacional, en diferentes disciplinas y en diferentes partes de lo que se conforma un evento. Entonces, va a estar muy bonito el evento para los profesores, que no siempre, que a veces dice uno, bueno, y a nosotros qué nos toca, ¿no? Aparte de. a veces los regaños, o a veces de que los jugadores se enojen con nosotros porque les damos un ruling, o porque no les pareció que, no sé, les pusieran una penalidad, una penalización, o los descalificaran, porque también pasa, obviamente. Entonces también tenemos eventos para nosotros, para prepararnos, para ser mejores en lo que hacemos, y para que cada vez los torneos y los eventos tengan una mejor y mayor calidad en el tema de, pues no solamente técnico, digamos, ¿no? También como personas. Entonces va a estar bonito. La verdad es que va a estar muy bonito. Sí, sí, sí les recomiendo que si pueden asistir, con mucho gusto, escríbanos, háganse, pero les decimos lo que necesitan e inscríbanse. Va a estar bien bonito, bien interesante.
Pues ya saben, chicos, ya tienen los pasos para convertirse ustedes mismos en un profesor Pokémon. Muchas gracias, Isa, Void Editor, por acompañarnos como siempre. Y ya saben, pueden seguir ahí en sus redes sociales. Y nos estamos viendo muy pronto de nuevo la semana que viene. Cuídate mucho y bye bye.
¡Adiós!
¡Chao, chao, Su!
Muchas gracias.
Hola, chicos. Esperamos que les haya gustado un montón esta entrevista especial con la maestra en doctorado en Pokémon, Isa. Espero se la hayan pasado muy bien. No queríamos despedir este episodio sin saludar a nuestros queridos Patreons, a nuestros apóstoles del pánico, que son Sigma, Sandra y Paco Porros, los cuales sus nombres están apareciendo en este momento en la versión de video de YouTube. Muchísimas gracias. Ustedes están literalmente carreando la producción de este podcast. Sin ustedes no podríamos seguir con este show. También queremos agradecer a nuestros agentes del pánico, los cuales también con el apoyo que nos brindan nos ayudan un montón a poder seguir creciendo. Les recordamos que los agentes y los apóstoles del pánico pueden escuchar todas las semanas un episodio extra de Anime en Pánico en el Patreon exclusivo, que son los pre-podcast, unos audios que grabamos totalmente sin censura, sin nada de edición, y ellos los pueden escuchar semanalmente con su membresía. Si de todas formas no quieres apoyar, puedes volverte patrocinador del calabozo de la edición, o puedes unirte gratuitamente y ver alguna de las publicaciones gratuitas que ponemos ahí de vez en cuando. Los queremos mucho, espero se hayan pasado súper bien y nos vemos la próxima semana. ¿Alguien aquí que haya dicho antes que Digimon es mejor que Pokémon se quiere arrepentir?
A ver, ¿existen profesores Digimon? ¡Yo no lo creo!
Profesores no, pero seguramente jueces sí.
¿Existe un juego organizado de Digimon?
Sí, sí existe.
¡Oh!
¡Oh! ¡Voy a quedar!
Sí, sí existe. Sí existe un juego organizado de Digimon.
¡Hola!
Perdón a todos los tamers del mundo.
Es todo un mundo esto. Uy, si supieran. Todo un mundo. Hay un montón de juegos organizados de diferentes juegos.
Yo solo espero que en el examen no existan preguntas como esa de ¿qué Pokémon es este? ¡Correcto! ¡Un Jigglypuff visto desde arriba!
¡Sí, sí!
¿Quién es este Pokémon? No, no pasa. Afortunadamente no, porque si no, sería un problema.
Sí.
Eso ya sería para el doctorado.
Sería un problema. Pero no. Ay, aunque tengo gente que de verdad tiene unos conocimientos tan arcanos que yo digo, santa madre de Dios, ¿de dónde? ¿De dónde? O sea, ¿en qué momento? ¿De dónde sacan eso?
Sí.